9:13. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Feliz del reencuentro ahora en esta tertulia con Graciela Bianchi. ¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Eduardo Rubio, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto estar acá volviendo yo y también reencontrándolo a usted.
A mí me pasa lo mismo.
Don Miguel Manzi también está con nosotros bien temprano.
Darle la bienvenida a usted.
Claro, se da cuenta. Es lindo, ¿eh? Cómo se los extraña también.
La verdad que se extraña. No,
me imagino.
No, pero nosotros que nos quedamos trabajando acá.
Claro. Bueno, pero ya estamos en plena carrera con temas de coyuntura sumamente importantes, sensibles, delicados, que hay que analizar con profundidad. No podemos soslayar lo que está pasando en Brasil, así que querría una primera ronda de comentarios sobre esta circunstancia. He estado hablando, por ejemplo, esta mañana con Roberto Chazaro, el diputado del Partido Socialista. Está llegando también Gerardo Núñez, al que estamos recibiendo con gran gusto. Diputado, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Cansa esa escalera, ¿eh?
Cansa, que venir.
A pesar de su juventud, diputado.
Se iba a decir.
Bueno.
¿Qué queda para nosotros?
Queda para nosotros.
Venimos corriendo unas cuantas cuadras.
Bueno, muy bien. Rubio, ¿cómo valora esta circunstancia en Brasil?
Bueno, ya hemos expresado nuestra opinión. Nosotros partimos de un primer presupuesto. El impeachment es parte del orden constitucional en Brasil. No está fuera del orden constitucional. Luego, al ser un juicio que queda en manos del Senado de la República, más que jurídico, es esencialmente político. Entonces, sabemos que lo político normalmente pasa por encima de lo jurídico, se fuerzan argumentos, pero esto es una pulseada política, por lo que yo no califico esto de golpe de Estado. Ahora veo que se habla de golpe parlamentario, golpe blando, yo qué sé. Para nosotros los golpes de Estado tienen un componente directamente vinculado a la ilusión del fascismo, ¿verdad? Pero bueno. Por otro lado, y esto creo que es lo central, lo de Brasil, obviamente, los sectores de la derecha brasileña avanzan y toman posiciones, pero son sectores de la derecha, que siempre fueron de derecha, algunos de ultraderecha, que eran parte del gobierno de Lula y de Dilma. Acá hay, yo creo que la debacle de Brasil, que tiene como telón de fondo determinante un nivel de corrupción brutal que los enchastra a todos, a los que se van y a los que vienen. Es una carrera por quien está más implicado. Posibilita, ¿verdad?, ante la falta de credibilidad de la gente, este tipo de situaciones. No hay. Ayer hubo una manifestación en San Pablo reprimida por la policía, pero no hay un movimiento de masas que salga a cortarle el paso al fascismo. Acá no hay un respaldo popular, no hay una... yo creo que el desgaste y la debacle moral del gobierno de Lula y aliados ha generado el campo propicio para esta situación.
Graciela Bianchi.
No, yo decía una cosa que ya no resulta extraña, estoy de acuerdo con Rubio. El tema fundamental es que yo reivindico la sabiduría de la Constitución uruguaya, porque nosotros tenemos previsto a través de las elecciones anticipadas por la censura de los ministros o del ministro del caso, en circunstancias muy excepcionales, pero siempre se recurre a elecciones. O sea, a mí me parece que son elecciones anticipadas, pero que es un sistema mucho más seguro, porque sí, se presta a este tipo de cosas. Para mí obviamente no es un golpe de Estado, para mí obviamente está de acuerdo al Estado de Derecho. Lo mismo pasó en Paraguay, no entiendo por qué se aplica doble vara para medir una situación que es igual, en el sentido que me gusta o no me gusta si está en la Constitución, pero está en la Constitución y son países soberanos. ¿Cómo nosotros nos vamos a poner a cuestionar desde nuestro lugar si debe estar o no en la Constitución? Si ellos lo eligieron así, son pueblos soberanos. Yo creo que Dilma además cometió, lo comentábamos un poco antes de entrar, porque a todos nos duelen estas cosas, obviamente, porque nos duele América Latina, en realidad. Decimos, ¿cuándo América Latina va a arrancar? ¿Cuándo realmente se va a sacar la maldición de Malinche de encima, no? Pero, a ver, Dilma cometió un grave error, que fue ser demasiado, ya no fiel, sino incondicional a su mentor, a Lula. Yo creo que Dilma se puso la condena el día que lo nombró primer ministro. Que además encima, desprolijamente, encima, por supuesto, le dieron a conocer la grabación, donde decía, está el papelito a tu disposición. Y hay otra cosa que en Brasil, que tenemos que valorarlo, que en Brasil, que oigo que no se dice mucho, que en Brasil hay una justicia independiente que está actuando desde hace mucho tiempo. Y es de verdad independiente, ¿eh? Como que, yo aspiro a que sea la justicia uruguaya, como no lo fue la justicia argentina, y ahora esperemos que actúe con cierta profesionalidad. Entonces, ojo con decir que es un golpe de Estado, de ninguna manera es un golpe de Estado, y yo creo que si América Latina tiene que salir de una buena vez de esta cosa que nos viene de hace 200 años encima, es haciendo una profunda autocrítica por qué está pasando lo que está pasando con estos presuntos gobiernos progresistas.
El diputado del Partido Socialista, Roberto Chazaro, dijo hace algunos minutos aquí en La Mañana del Espectador que sí, efectivamente, se configura para él un golpe de Estado, pero entiende que el gobierno debe reconocer la presidencia de Michel Temer, y considera además que hasta ahora la actitud ha sido prudente. El silencio de la Cancillería es prudente como para demostrar que también se está tomando este asunto con delicadeza. Núñez, su opinión.
Sí, doctor. Yo no tengo ningún reparo en afirmar que lo que pasa en Brasil es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado amparado en algún aspecto de la Constitución. Respeta las formas, pero no los contenidos. El proceso de impeachment efectivamente está presente en la Constitución brasilera. Ahora, se requieren pruebas para culpabilizar a el presidente o la presidenta. No apareció ni una prueba. Yo le pido a los oyentes, a todos los que estamos acá, que escuchemos las fundamentaciones, si no las escucharon, de los senadores de la oposición. Lamentables. No hubo ni un solo argumento real y de peso para generar este tipo de procedimiento. A ver, en Uruguay, a mí me extraña que acá digan que porque es constitucional es avalado. Acá en Uruguay, cuando se dio el golpe de Estado en el 73, se disolvieron las cámaras y era un proceso constitucional. Está previsto en la Constitución la disolución de las cámaras.
Se llamaba elección. Ahora, no se hizo.
No, pero a ver, eso fue lo que sucedió. Se disolvieron las cámaras.
Lo vas a comparar, por favor.
No, pero a ver, son parte de los procesos, porque acá parece que lo que está en la Constitución es santificado. Sí. Y cuando se dice que el PT está sí, es santificado, porque hay que respetarla, pero hay cosas que están mal. Y aún en la Constitución, Constitución, se han hecho golpes de Estado.
Cámbienlas.
Amparados por la propia Constitución, como pasó en Uruguay y como ahora está pasando en Brasil. Cuando se dice que en el caso de Brasil, acá ha habido corrupción, ¿saben por qué cae Dilma? Justamente por luchar contra la corrupción.
Mira.
Porque Cunha, que era su aliado, cuando le fue a pedir protección a la presidenta frente a determinados elementos que habían sucedido, la presidenta le dijo, de ninguna manera, esto se tiene que investigar hasta el fondo. Y eso fue lo que pasó. De hecho, ¿cuántos son los presos del PT? Que me digan, ¿cuántos hay procesados del PT? De los 110, 8. Todos los demás son del PMDB. Entonces, obviamente que yo como izquierda, como representante de la izquierda, me duele así haya sido uno solo del PT. Pero tenemos que poner encima de la mesa todos los elementos. Y con esto termino, sí hay lucha social. En más de 30 ciudades, ayer de noche hubo multitudinarias manifestaciones en rechazo al golpe de Estado y ha habido represión, muy fuerte represión de la policía militar en Brasil.
Miguel Manzi, y luego continúo con algunos comentarios sobre este punto.
Parece bien importante aclarar y volver sobre lo de Gerardo Núñez, nuestro distinguido amigo y diputado del Partido Comunista, porque nos está escuchando gente, pero no estamos en nuestra cordial tertulia, no somos estos cinco que estamos alrededor de la mesa, al contrario, es un instrumento muy potente, y no podemos dejar pasar lo que acaba de decir Gerardo, porque no es verdad.
Exacto.
No es verdad ni política ni jurídicamente, no es verdad que la Constitución prevé la disolución de las cámaras y basta, ni hoy ni en el 67, ni en el 73, perdón. Sí, claro, pero no en los términos en que
ocurrieron.
Pero vamos, repasemos la Constitución.
Llamar a elecciones.
Efectivamente, hay procedimientos para disolver el poder legislativo con un llamado a elecciones.
En el mismo momento en que se disuelven las cámaras, la izquierda y el pueblo uruguayo en general, ¿no dijo que eso era un golpe de Estado, más allá de que no se llamaran a elecciones?
¿Por qué no se llamó a elecciones? Por favor.
No, no fue solo por eso.
Ay, por favor.
Bueno, a ver.
Continuamos, sí, por favor, Miguel.
Acá hubo un golpe de Estado con violación flagrante de, lo, de la Constitución. Acá se violó la Constitución de principio a fin en el año 73 y un golpe de Estado. No hay dónde perderse. Porque efectivamente se violaron las formas. La democracia son las formas. La democracia formal, la democracia burguesa, esa que probablemente no le satisfaga, no le alcance a Núñez, y me mira Rulo tampoco, era fantástico.
En absoluto.
Pero es a partir de ahí que se construye la felicidad y la prosperidad de los pueblos. Ahí a no partir de ahí, esa es la línea de mínima,
claro.
Las formas, respetar las formas, que están en la Constitución, y si está mal, pues hay que cambiarlas, claro. Y la propia Constitución tiene mecanismos para hacer eso posible dentro del marco democrático, es el acatamiento a las formas. De ahí para arriba viene la lucha por la justicia social, la prosperidad, la igualdad de los pueblos y el amparo a los más desprotegidos. Pero la democracia es básicamente el respeto a las formas. ¿Qué pasó en Brasil? Se respetaron las formas. Ahora estaba leyendo unas reflexiones de Gerardo Caetano, que creo que hizo volcó ayer en sí. Montevideo Portal y la
Revolución Portal. Medios.
Y dice Gerardo Caetano, un tipo respetable, un intelectual, denota que efectivamente se respetaron las formas, pero que se violó el alma del sistema. Macho, esto, acá no hablamos de almita, ¿viste? La almita no, son las formas. Eso es la democracia formal, que fue combatida por Rubio y por los predecesores de Núñez, oportunamente, no sé.
No, yo no.
Ah, bueno. Pero así es eso vivimos.
Partido
es
Comunista de aquella época.
Ese es el pacto. Entonces, ¿hubo golpe? Yo también creo que no, porque se respetaban las formas. Pero además me pregunto, si a los que denuncian que hubo golpe, ¿cuándo se consumó el golpe? ¿Durante el proceso, cuando se desató el proceso constitucional, el impeachment, o después del resultado? ¿Hubo golpe porque destituyeron a Vilma? ¿Y si, a Dilma? ¿Y si no hubiera habido los votos? ¿Hubiera habido golpe? Entonces, Dilma conecta el golpe con su comparecencia en el Senado. ¿Cuándo se configura el tal golpe? ¿Es el resultado el que configura? No, no me cierra. Hay una cosita que no da. Es decir, no hubo tal golpe. Lo dio la derecha. No, lo dieron los aliados de Dilma. Es un golpe. ¿Es músico de quién? ¿O de Brecht? ¿Que está preso? Por ser socio del gobierno del PT, el Otto Andrade, ¿cómo se llama? El que no vino justo, el pariente de nuestro contertulio.
Camargo Correa.
Correa,
vamos
a
decir.
Correa,
sí.
Mejor.
Sí.
¿Eso es lo que están presos? ¿Por corruptos? ¿Eso fue lo que dio el golpe?
Se lo han puesto al Estado, por favor.
Entonces, está todo muy confuso. Creo que usted quiere seguir la vuelta. Creo que da para otra vueltita.
Claro, cómo no. Eduardo, por favor. No,
primero una... digamos, una precisión histórica. Comparar el impeachment y la caída de Dilma con el golpe en Uruguay o con el golpe del 64 en Brasil es negar la historia, es tergiversarla y además es saltearse el drama de nuestros pueblos. El golpe del 72 se fue gestando, ya no existía democracia formal en el Uruguay. La permanencia durante años de las medidas prontas de seguridad en el gobierno del Pacheco, en el Pachecato, ya era una violación a la Constitución, como fue denunciada por la izquierda, violación a la Constitución. La disolución de las cámaras está prevista en la Constitución con la inmediata convocatoria a las elecciones.
Un día me van a linchar por
cosa que no sucedió, o sea, por eso fue un golpe. Porque ya estaban las Fuerzas Armadas en la calle, porque ya había, entre otras cosas, 8 comunistas muertos en la sesional 20. 8 muertos, más los compañeros muertos en la tortura, más la persecución a los estudiantes. Caramba, no hay diferencia. No, eso es un golpe de Estado. En Brasil, en 64, la liquidación de miles de luchadores brasileños. El aniquilamiento de una guerrilla entera en Araguaia, pero aniquilamiento, no hubo prisioneros. Ahí estamos hablando de golpe. Entonces, acá podemos decir, se fuerza el orden constitucional, me gusta, no, claro que no me gusta. No me gusta el tema, no me gusta tampoco Dilma, porque los 8 presos del PT implican a las máximas autoridades. No estamos hablando del portero de la sede, estamos hablando de José Dirceu. Estamos hablando de Luis Suárez, estamos hablando de la mano derecha de Lula y estamos hablando del tesorero, el PT. Entonces, el núcleo está podrido. Y con respecto a las represiones, si vamos a hablar de represiones en Brasil, vamos a hablar de las represiones del gobierno de Dilma contra las multitudinarias marchas por el tema del transporte en San Pablo, que no eran de la derecha, eran los movimientos populares. Vamos a hablar de las luchas de los campesinos, de los muertos en Amazonia. Pucha, si habrá represión en Brasil. Pero represión en serio, ¿eh?
Graciela Bianchi.
Yo la verdad que me llama la reflexión, porque como yo vengo de hace mucho tiempo, pero de tiendas de izquierda y bien de izquierda, yo estaba afiliada a la Juventud Comunista 2 meses antes del golpe de Estado en el Uruguay, y encontrarme con un partido comunista, nunca me afilié al partido, pero encontrarme con un partido comunista hoy, que se supone que tiene que ser heredero, por lo menos estudiar lo que fue la trayectoria del Partido Comunista en el Uruguay, con sus aciertos y sus errores, pero con un dirigente como fue Rondel Arismendi, que fue el único que se opuso a la vía armada en la conferencia de la OLA en 1963, lo cual le costó además dentro de la izquierda y le costó dentro de en el Uruguay, y tal vez internacionalmente le costó. Digan que era un gran intelectual, por más que la gente discrepara, pero un gran intelectual. Yo tengo gran parte de la biblioteca de los libros de Ronda, y con lo cual a veces cada tanto vuelvo a releer y me doy cuenta que hay cosas que yo no podría haber suscripto nunca, pero era una persona que estudiaba. ¿Cómo es posible que hoy un partido comunista, que se supone que es heredero de esa trayectoria, afirmen los disparates que están afirmando? Cuando la primera víctima de izquierda fue Partido Comunista, en el sentido de que nunca estuvo de acuerdo con los movimientos, con el movimiento guerrillero. El gran error fue esa duda que tuvo en febrero.
¿Tiene que ver eso con esto que estamos
hablando? ¿Cómo que no? Entonces no se digan comunistas, querido, porque no se sabe la historia si es contemporáneo o no. Porque yo no conozco a Aristóteles, perdóname, yo no conozco a Aristóteles por ser contemporáneo de Aristóteles, lo estudié. Bueno, esto estudien un poco, no digan disparates. Sí, sí. Perdón, el contragolpe, el 76, ¿contra quién fue? Fue contra el Partido Comunista, en especial, gente que nunca en su... ¿Cómo que tiene que ver?
Explícame qué tiene que ver eso con lo que yo planteé.
Primero no tengo por qué explicarte nada, ponete a estudiar.
Entonces no me mandes a estudiar.
Ponete a estudiar. Y en segundo lugar te digo que no se puede decirle a la gente cosas distintas a lo que pasó. Pero eso no tenés que ser contemporáneo para haberlo vivido, porque yo tampoco fui contemporáneo de la Guerra Civil Española. Yo lo que te digo es que piensen dos veces antes de hablar. ¿Cómo van a comparar el proceso brasileño con el golpe de Estado en el Uruguay en el 72, en el 73, en el 73 de febrero, el 73 que fue el golpe de Estado, que ahí sí el Partido Comunista cometió un gravísimo error por creerse peruanista? Por favor, eso sí que es lamentable y
diputado,
no le mientan a la gente.
Núñez.
A ver. Yo estoy comparando procesos que estaban dentro de los marcos constitucionales. ¿Se podrá debatir o no? Bianchi nos tiene acostumbrado siempre que para debatir siempre trata de, digamos, atacar a la otra persona con la cual está debatiendo y sacar todo el brillo de que es abogada, que es escribana,
no
que es profesora de historia.
Está
bien, yo entiendo. Yo a usted no la mando a estudiar historia. Le pido que tenga respeto y al Partido Comunista no lo mande a estudiar historia porque la tiene bien clara. La tiene bien clara y yo la tengo bien clara la historia. Estamos comparando procesos que están dentro de la Constitución. Y nosotros hemos caracterizado los procesos que se están dando en algunas partes de la región, que obviamente manifiestan ropajes distintos. Obviamente tiene otra forma, porque fue tal la grosería, el salvajismo con el que actuaron en las dictaduras cívico-militares en nuestro continente, que hoy sería muy difícil que se pudiera explicar de manera simple cómo se instala una dictadura en otro país. Ahora, que hay incorporaciones de medidas que van a estar siendo muy dolorosas para los pueblos, lo van a hacer. Esto que se viene es un ajuste de cuentas contra el pueblo brasilero. Es un ajuste de cuentas. Hay que ver las fundamentaciones de los diputados y de los senadores racistas, homofóbicas, anticlase de trabajadores. Fue lamentable. Si eso no es un revanchismo, si eso no es un ajuste de cuentas, yo me pregunto qué es. Ojalá que no pase. Que tengan que pasar los brasileros por el dolor que tuvieron que pasar por el golpe del 64 o el dolor que tuvieron que pasar los uruguayos por el golpe de Estado en el 73. Ojalá eso no suceda. No le pretendemos adjudicar a nadie justamente ese tipo de situaciones. Pero para eso tiene que haber organización, para eso tiene que haber lucha, para eso tiene que haber una claridad conceptual y política de todos aquellos que decimos ser izquierda, de todos aquellos que luchamos por la democracia. Hoy no está acá planteada una discusión en torno a si defendemos a Dilma o no defendemos a Dilma. Hoy la disyuntiva está planteada si defendemos la democracia o no.
Miguel Manzi.
Está bravo, ¿no? Estamos deformando mucho los hechos. Entonces, si no coincidimos con que esto es un micrófono, mal podemos hablar o juzgar sobre el micrófono. Esto es una computadora, esto es un micrófono. Si forzamos los hechos de modo tal de que los deformamos, no hay modo de discutir acerca de lo que está pasando ni de valorarlo. Vuelvo sobre el punto, creo que no ha sido un golpe, sino que ha sido un forzamiento de los términos constitucionales. Eso no es un golpe, como empezó diciendo Rubio. Efectivamente, si esto se discutiera en el ámbito judicial, otro podría haber sido el resultado, pero entonces efectivamente es un proceso político, al punto que lo laudan los senadores de la República. La pregunta podría ser, ¿qué hacemos entonces, ¿no? ¿Qué pasa ahora en esta presente situación? La posición de Núñez, que no me consta que sea la posición de la mayoría del Frente Amplio, y definitivamente me consta que no es la posición del gobierno, nos llevaría a tomar medidas o propiciar medidas contra este gobierno de Temer, el nuevo gobierno brasileño, por ejemplo, reclamando la aplicación de la cláusula democrática en el Mercosur, en la UNASUR, en la OEA, en la ONU, en la cosa intergaláctica, yo qué sé. No, aparentemente no va por ahí el gobierno de Tabaré Vázquez, ni el canciller, ni Novoa. No sé si después de alguna llamada que reciba de la canciller venezolana cambia de posición, pero hasta ahora no va por ahí. Entonces, también podríamos reclamar un poco de consistencia al... Está en franquísima minoría, es el único diputado oficialista que tenemos entre nosotros, el único representante del gobierno que está sentado a la mesa, pero podríamos reclamarle un poco de consistencia en punto a que, si el juicio es tan severo respecto al proceso que se acaba de vivir en Brasil, se actúe en consecuencia, se pueda aplicar. O como hicieron otros gobiernos disque progresistas, el venezolano, el ecuatoriano y el boliviano. ¡Los encarados! ¡Daniel Ortega! Y retiraron. ¿Usted también está con Ortega?
No, tengo cierto.
Ah, tiene cierto reparo, listo. Me alegro, Rubio. Hasta ahí no llega. No llega. Retiraron los embajadores. Embajadores de Brasil.
Imagínate. Entonces, que Temer no duerme.
¿Qué va a hacer? Sí, ¿qué va a hacer el gobierno uruguayo? Salvo que la posición de Núñez y el Partido Comunista del Uruguay sea en solitario, o francamente muy minoritaria, tanto en la fuerza política que integra como en el gobierno que la representa.
Hay varios otros sectores dentro del Frente Amplio que están manifestando lo mismo. Han habido declaraciones públicas. Yo no voy a hablar por los demás sectores. Y de hecho vamos a estar discutiendo la bancada del Frente Amplio de diputados un posicionamiento político también para desarrollar a nivel parlamentario, si es que hay condiciones para desarrollarlo. Insisto, lo que hoy estamos discutiendo es en torno a la defensa de la democracia o no. Ese no. Es.
Vamos a una pausa porque me están pidiendo por una aclaración Eduardo Rubio y fue aludida Graciela Bianchi. Seguramente Miguel Manzi tendrá más comentarios. Así que una pausa y seguimos adelante.